buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
En MAE somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Soy el Ratón Pérez. Si a tu hijo se le cayó un diente, que el gato no duerma en su habitación, por favor. Si querés invertir tu plata, dale a fondo con Fondo Fima.
Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo Fima. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Auspicia este programa Buenbit, la app de inversiones que te permite operar más de 30 criptomonedas y generar rendimientos diarios en dólares digitales para que tus ahorros rindan más.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Minela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovitz. Saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovitz. También en Instagram, Julián-Josovitz. Señores, una buena reacción del mercado al discurso de Milei. El tipo de cambio se apreció, las acciones subieron y también los bonos ampliaron el avance. Fuerte baja del contado, señores. 2,5% cayó hoy el tipo de cambio en Argentina. El MEP está ahí nomás de perforar los 1.200 pesos. Cerró en 1.215 pesos el dólar MEP, mientras que el contado con liqui también ahí nomás. 1.240 el CCL, cayó 1% en el día de hoy. Fíjense, en lo que va del mes, el MEPCA es 5% y el contado con liqui 5,4. En lo que va del año, el tipo de cambio sube solamente 22% el MEP y 27,5% el CCL. Digo solamente, obviamente, porque estamos en una economía con una alta nominalidad y, bueno, tiene sentido ver un escenario más bien alcista de las distintas variables y, bueno, obviamente que suba poco comparado contra la inflación. Por supuesto que no deja de ser destacable la baja suba en los dólares. Por otro lado, las acciones también, buena reacción en el día de hoy, un poco menos, pero porque también vienen subiendo muy fuerte últimamente. 1.468 dólares cerró el Merval en el día de hoy, subió 1,3%. Las acciones mixtas, aunque en su mayoría con fuertes subas, 3,3% subió Telecom, también Loma Negra, YPF, Cresud, Corporación América, todos con subas de entre 1 y 3%, así que una buena jornada para los ADRs y también los bonos con ganancias de entre 1 y 2% en el día de hoy. Eso permitió que el riesgo país perfore para abajo los 1.400 puntos y, bueno, cerramos en 1.359 puntos en el día de hoy. Señores, muy atentos que el miércoles tendremos la edición de tasa de la Reserva Federal. Vamos a ver si finalmente la Fed baja la tasa entre 25 y 50 puntos básicos. Hoy las grandes chances están más bien sesgadas a que veamos un cut de 50 puntos básicos para que la Fed ubique la tasa en el rango de 4.75 y 5%, 50% de probabilidad de ver una baja adicional en noviembre de 25 puntos básicos, y hoy las chances están en ver otra baja en diciembre, pero en este caso de 50 puntos básicos, configurando entonces 125 puntos de recorte de tasas para todo este año. Así que eso claramente va a impactar en los bonos. A ver, ya está impactando, señores, porque si uno observa, los títulos a nivel internacional están recuperándose con fuerza, las tasas de los bonos del Tesoro americano están en mínimos, y eso claramente está permitiendo que la renta fija a nivel internacional esté experimentando un buen rally, dentro de los cuales termina favoreciendo en forma indirecta también a la deuda argentina. El tramo corto de la curva en particular es donde mayores bajas se están dando en los bonos del Tesoro americano, justamente anticipando este panorama de baja en las tasas de la Fed, y entonces, bueno, los rendimientos de los bonos también están imprimiendo eso. Hoy el mercado lo que está viendo es, bueno, un panorama económico que de alguna manera favorece la idea de un recorte de tasas de la Fed, porque tenemos una inflación convergiendo hacia los niveles que tiene planteado la Reserva Federal como objetivo, que está en torno al 2%. Mientras tanto, los datos de empleo se están debilitando, con una creación de empleo en Estados Unidos debajo de lo esperado, creando 142.000 puestos de trabajo en el último mes, debajo de los 164.000 que se esperaba previamente. Así que eso te está mostrando un debilitamiento en el mercado laboral, junto con también en el mercado laboral en el sector privado. Se crearon 99.000 puestos de trabajo en el último mes. Eso encendió las alarmas de que probablemente la economía está más débil y creando menos puestos laborales. Así que ahora la Fed tiene, obviamente, con el foco mayormente puesto en cuidar el mercado laboral, y por eso se presta a bajar la tasa de interés para que, generar un tipo de movimiento en la política monetaria contracíclico para volver a impulsar la economía, y que ese impulso en la economía vuelva a llevar al mercado laboral hacia un equilibrio, o evitar que eventualmente se produzca un desequilibrio en el mercado laboral en Estados Unidos, y por eso justamente se aplica esta baja de tasas. Veremos entonces el miércoles, señores, muy atentos a la mañana, 9:30 de la mañana, acá en Argentina, si la decisión de tasa de la Fed. No solo el mercado va a estar atento a qué magnitud de baja de tasas se va a dar ahora en septiembre, sino que también se va a estar muy atento a lo que dirá la Reserva Federal en materia de las proyecciones, porque también se publicará, bueno, las proyecciones en materia económica, las proyecciones en materia inflacionaria y también en tasa de interés, el famoso dot plot de la Fed, que básicamente va a estar anunciando cuál es el camino que esperan los presidentes de las reservas federales regionales en Estados Unidos sobre el futuro en la tasa de interés. Dicho sea de otra manera, ¿cuántas bajas de tasas adicionales proyecta la Reserva Federal para lo que queda de este año y también para el año que viene. Si uno observa hoy, el mercado sigue viendo más baja de tasas para el año que viene, con entre 100 y 125 puntos de bajas de recortes adicionales. Así que, bueno, veremos qué es lo que anuncia la Fed en cuanto a sus proyecciones y también, bueno, cuál va a ser finalmente la decisión de tasas. En las últimas horas crecieron con fuerza la probabilidad de ver un recorte de 50 puntos básicos porque el expresidente de la Reserva Federal, William Dudley, de la Reserva Federal de Nueva York, dijo que él se inclina por ver un cut de 50 puntos básicos, lo cual es importante fundamentalmente porque Dudley estuvo bastante tiempo en la Reserva Federal de Nueva York, pero además porque esa Reserva Federal en particular es, junto con la de Chicago, la de más influencia en Estados Unidos, en el comité. Así que haya dicho eso Dudley, básicamente fue interpretado por el mercado como que la Fed va a bajar 50 puntos básicos la tasa de interés. Así que, señores, atentos el miércoles, estén ahí enchufados a la mañana y veremos finalmente qué es lo que hace y también, por supuesto, la reacción del mercado. Y hablando de reacción del mercado, como dije, buen movimiento de los activos financieros al discurso de Milei. Mucho se debatió sobre si el discurso había tenido una buena... un buen rating en la tele y en los streams. Bueno, digamos, al principio se dijo que no, después eso se corrigió y finalmente ha tenido un buen rating en ese sentido. Bueno, fue obviamente algo único, digamos, nunca se dio que un presidente vaya a un congreso que vaya al congreso a anunciar una ley de presupuesto, y lo que hizo fue cambiar la ecuación, en donde antes se decía cuánto se iba a gastar y bueno, y después vemos cómo lo pagamos. Ahora Milei dice, bueno, cuánto vamos a tener y vemos cuánto gastamos después. Invirtió la ecuación, porque antes se gastaba lo que se podía pagar con ingresos, ya sea con impuestos o con endeudamiento en el mercado de capitales. Bueno, digamos, se pagaba, y lo que no se podía pagar por encima de todo eso, porque el gasto era mayor, se terminaba emitiendo pesos, y esa emisión monetaria para financiar el tesoro era lo que en definitiva terminaba generando desequilibrios macroeconómicos de magnitudes enormes que terminaron llevando a la economía a crisis recurrentes en la balanza de pago, porque la deuda era impagable, o bien escenarios de altísima inflación y de alta nominalidad. Así que de alguna manera Milei da vuelta a la ecuación y bueno, por supuesto festejable en ese sentido, vamos a ver si va a tener los números o no para probarlo. Dijo que primero hay que pensar cuánto hay que ahorrar para luego ver cuánto gastar, señores. Maravilloso, y eso obviamente es música para los oídos, para el mercado, y por eso reaccionó de esta manera el tipo de cambio. El gobierno sigue haciendo lo mismo en materia discursiva, que es anclar expectativas de ese lado, diciendo al mercado que van a ser prudentes desde el punto de vista fiscal, que van a ser que van a cuidar el superávit como regla principal, y eso por supuesto es naturalmente bien recibido por los inversores. Mirando en cuanto a las proyecciones, Milei, o el presupuesto de Milei, indica que 2024 cerraría con una inflación del 104,4. Eso implicaría un promedio de 1,4 mensual entre septiembre y diciembre, y para el año que viene 18,3% de inflación. La verdad es que ese es un número muy, pero muy optimista desde mi punto de vista, básicamente porque si uno observa, los datos de alta frecuencia no están indicando una inflación de 1,4, sino incluso más del doble, porque está 3,5, 3,7% los datos de alta frecuencia. También los precios, los precios de la inflación esperada en el break-even del mercado te está indicando básicamente un 3,6, 3,7 promedio. Tampoco el REM te está planteando una inflación de 1,4 promedio. Ni tampoco una inflación del 18 para el año que viene. Así que en materia inflacionaria el gobierno claramente está ahí con un sesgo más bien optimista respecto de lo que puede ocurrir. Yo igualmente interpreto que dar números demasiado optimistas como esto es una vara, digamos, es como un doble filo, ¿no? Porque por un lado ancla expectativas, porque como que el mercado observa que el gobierno se compromete a seguir luchando contra la inflación y a seguir tumbándola, y eso claramente es positivo. El tema es que si vos tenés un desvío demasiado grande respecto de tus proyecciones, podés generar un boomerang en cuanto a las expectativas y que entonces estas se queden desancladas, ¿no? Porque decís, che, ok, dijiste 104 y terminó siendo 150, 34 de inflación, y bueno, entonces estuviste muy lejos. Y decís 18 y tenés 70% de inflación, y bueno, está muy lejos. Entonces, si bien obviamente es muy ambicioso los objetivos de inflación, yo creo que con esto presentado el gobierno lo que va a tener que trabajar es, bueno, tratar de disminuir al máximo el spread que tenga contra finalmente la realidad. Pero bueno, de alguna manera siguen pensando en un proceso de desinflación, que está más optimista que lo que está viendo hoy el mercado en sus distintas facetas. En materia de nivel de actividad, para este año se espera una caída del 3,8. Incluso, señores, este 3,8 es bastante menos respecto del 5, entre 4,5 y 5 que se proyectaba a principio de año. Porque se está viendo ya un rebote en el nivel de actividad. Yo presencié la reunión que hizo Caputo antes de anunciar la devaluación a principio de año, y había hecho una invitación a distintos participantes del mercado y comunicadores, de los cuales tuve el placer de poder participar, pero me recuerdo que en esa reunión se proyectaba una caída del nivel de actividad del 4,5%. Bueno, ahora se proyecta una merma para 2024 del 3,8% y espera un rebote o un crecimiento para el año que viene del 5%, al igual que en 2026 también se espera un nivel de recuperación de esa misma magnitud. Así que, bueno, ahí también veremos si es bastante optimista o no, pero de alguna manera sigue marcando un sendero positivo en materia de nivel de actividad. Y por otro lado, para lo que tiene que ver con el tipo de cambio, se proyecta 1.207 pesos el tipo de cambio, el oficial. Esto está en línea con un crawling peg del 2%, incluso un poco menos también, observando el mil veinte para 2024 y 1.207 para 2025. Que cierre 1.020 este año el crawling implica el tipo de cambio oficial implica un crawling del 2%, y que cierre 1.207 el año que viene implica un crawling más bajo del 1,4. La conclusión que me da de esto básicamente es que me parece que el gobierno está jugando con la idea de un cepo for longer, en donde si no hay un salto cambiario, entonces quizá veremos un tipo de cambio oficial caminando al crawling peg, pero porque de alguna manera no se salió del actual escenario de cepo cambiario. Entonces quizás veremos la salida del cepo recién el año que viene, después de las elecciones. Bueno, será cuestión de analizarlo, pero me parece que está un poco más alineado en ese sentido. Con relación al nivel de Milei llegó hoy ayer al Congreso, obviamente con un nivel de aprobación muy fuerte. Todos los indicadores que miden sentimiento al gobierno te están mostrando bastante confianza de la sociedad para con el gobierno. Esto es un driver muy importante para el mercado, básicamente porque el mercado, los inversores, estaban siempre observando cuál iba a ser la tolerancia de la sociedad al ajuste fiscal llevado a cabo por el gobierno. Y la posibilidad de que ese ajuste pueda perdurar en el tiempo. Hoy en día, y aún con el ajuste habiéndose realizado, que Milei lo describió como histórico, la sociedad sigue apoyando al gobierno con indicadores altísimos en la confianza, como el índice de confianza al Ditela de casi 51 puntos, 50,8, y se mantiene en esos niveles, con lo cual, bueno, llegó al Congreso con el pecho inflado, digamos. Así que, bueno, en ese sentido, dijo lo que tenía que hacer. La verdad es que descansó varias veces a la oposición, y yo, ¿qué crees que te diga? La verdad es que lo festejo. No son nene de pecho los kirchneristas que olfatean ese olor de poder en cada momento que pueden. Y la verdad que tener un presidente que descansa a la oposición de la manera en que lo descansa, los hace responsables del desastre macroeconómico que dejaron, y que en cada uno de los momentos que puede los trata de ignorantes económicos y culpables de este desastre, yo la verdad que los felicito. Me parece que ante la bestia política que tenemos enfrente, necesitamos una bestia política de la misma magnitud, del mismo calibre, pero a la menos uno. Uno que muestre sensatez y madurez económica contra la inmadurez y la irresponsabilidad económica que mostró el gobierno kirchnerista durante todas sus facetas, no solo la anterior, que fue la peor, sino también la del kirchnerismo en la primera etapa, tanto la de Néstor como la de Cristina, y sobre todo la de Cristina, la de segunda etapa. Entonces, que critiquen a Milei porque le dice que no saben sumar, la verdad, yo lo felicito, porque me parece que necesitamos un presidente que se le enfrente a la oposición de esa manera. Y es algo que Milei no tuvo, perdón, que Macri no tuvo, y de alguna manera esto también muestra cierto grado de confianza, incluso para los inversores, porque el riesgo del retorno del kirchnerismo es una de las variables fundamentales para los activos financieros. Entonces, tener un tipo que se le enfrenta así nomás, sin pelos en la lengua, la verdad es que me parece excelente, y es justo lo que necesitamos, porque la verdad hay que ponerlos en orden. Hay que ubicarlos realmente donde la historia los debe ubicar al kirchnerismo, por el desastre empobrecedor y por todo lo que hicieron en materia económica. Con relación a la inflación, los últimos datos están indicando que podría estar debajo del 4%. Esto es lo que están midiendo los indicadores de alta frecuencia, con el Orlando Ferreres midiendo 0,2% la última semana. En materia en términos mensuales, la inflación estaría, como dije, debajo del 4%, está hoy en promedio en 3,3% para la general, 2,9% para la núcleo volviendo a bajar 0,4 puntos porcentuales, así que en ese sentido podría ser positivo. Vamos a ver cómo se da finalmente. Básicamente el tema de la merma en el impuesto país debería favorecer a una baja nuevamente en la inflación, quebrando la barrera de 4. Sigue habiendo ahí un piso entre 3 y 3.5 que al gobierno le va a costar quebrar. Por eso mismo decimos que la proyección de 104,4 para este año luce un poco optimista, porque implica una inflación quebrando debajo de los 3% mensual. Así que bueno, eso. De hecho, fíjense que el último dato de inflación terminó siendo un baldazo de agua fría un poco para el mercado, en donde las LECAP se desplazaron para arriba y otra vez el mercado volvió a demandar deuda SER, con los bonos operando para los bonos SER subiendo y obviamente comprimiendo la curva. Y por último, señores, sigue muy bien, y lo vamos a charlar hoy, el tema de el blanqueo, con los depósitos en dólares siguen creciendo, están en un promedio de 300 millones en las últimas cuatro ruedas, desde en las últimas 20 jornadas, vienen 20 jornadas consecutivas de subas en cuanto a los depósitos, que acumulan 2.300 millones de dólares, ese inflow, así que bueno, viene bien. De cualquier manera, para mí igual está lejos de los 10.000 a 20.000 millones de dólares que había planteado el gobierno como objetivo. Así que, tiene que crecer un poco más para que eso finalmente llegue a los objetivos. Pero bueno, señores, un gobierno responsable desde el punto de vista fiscal, y el mercado, bueno, respondiendo en consonancia con subas en los activos financieros. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Vamos a hacer el corte de la media hora, quédense ahí que ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetro, servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46.800, Pilar. Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo. 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Eric Clapton en Argentina. 60 años de carrera en una noche única. 20 de septiembre en Vélez. Invitado especial Gary Clark Jr. y David Lebón abriendo un show imperdible. Eric Clapton, 20 de septiembre. Conseguí tu entrada en livepass.com.ar.
Move Concerts, 10 años moviendo emociones.
Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena gente. Buena radio, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, a Andy, de Corta W, Andrés. Señores, estamos acá con Pablo Lasati, CEO de Insider Finance. Pablo, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, y estamos muy al tanto de lo que pasó ayer con Milei, el discurso y el presupuesto.
Bueno, quiero saber tu opinión, que...
¿Fue música para los oídos o no? Para el mercado.
Yo creo que fue música para los oídos del mercado y que todavía no tomamos dimensión de lo que pasó ayer.
¿Qué pasó para vos?
Pensemos que hasta ayer el gobierno simplemente tenía metas de cortísimo plazo. Esas metas de cortísimo plazo eran 30 días. ¿Qué pasó en los 30 días? Generamos superávit, bajamos la inflación, pero era muy, de muy corto plazo. El presupuesto anterior simplemente fue una renovación del anterior, y ahora lo que te está mostrando es: yo ya te voy a determinar la hoja de ruta hasta el 2027 y una serie de parámetros que ya te los fijo de hoy. Eso te ancla las expectativas. Es como cualquier empresa. Una empresa dice iPhone, vamos a suponer Apple. Dice, che, voy a sacar el iPhone 2000, el número 17. Ok, listo. Y vos, en función de eso, vos vas a estimar, va a tener más o menos ingresos. Bueno, acá ya te ancló las expectativas hasta el 2027.
¿No te pareció un poco optimista las proyecciones?
A ver, las proyecciones son optimistas, sí, pero a mí lo que me importa es el modelo. El modelo en donde te dice, nosotros vamos a ganar tanta plata y en función a eso vamos a gastar. Si ganamos de más, vamos a bajar los impuestos. En consecuencia de esto, ya te da una perspectiva de crecimiento y te da un círculo virtuoso de acá en adelante. Después, que te vaya bien los primeros 5 meses, el primer año o los primeros 2 años, va a ser en función de cómo va a ir creciendo la Argentina. Pero lo importante son los parámetros y las variables que ya se determinaron.
Viste que, bueno, el tipo... Me parece que la reacción más importante, no sé si estuvo en los bonos, me parece que los bonos se beneficiaron un poco del contexto internacional. Yo creo que el impacto más fuerte que vimos de la de parte del mercado ante el discurso de Milei fue en el tipo de cambio.
Sí, fue en el tipo...
Fuerte baja en el tipo de cambio en el día de hoy.
Fuerte baja en el tipo de cambio. También pensemos que la fuerte baja en el tipo de cambio no solo fue del discurso de Milei, sino que estamos en un periodo de blanqueo, ¿sí? Y piensen que operativamente recién ahora se están destrabando las cuestiones. Por ejemplo, bancos tardaban un montón en abrir cuentas cera, que es lo necesario para poder blanquear. AFIP tenía los sistemas caídos hace 3 semanas, recién ahora se están adaptando. Entonces fue una ayuda también del discurso de Milei, pero ya operativamente hay un poquito más de engranaje y movilidad.
¿Cómo está viendo los ingresos de dólares por el blanqueo? O sea, para mí viene bien, pero no en línea con las proyecciones del gobierno.
A ver, el gobierno habló de números cuando arrancó esto, entre 20 y 40 mil palos verdes para blanquear, y dentro de eso dijo que el efectivo podría ser entre 5 y 10 mil. Si hacemos la cuenta de lo que tiene hoy, más o menos 2.500 a 300 palos por día, que te quedan 11 días, siempre y cuando no te muevan la fecha, te está dando entre 5 y 6 mil millones de dólares. O sea que, más o menos en expectativa de efectivo, está, digamos, está en línea con lo que te dijeron. Yo entiendo que como viene un poco todo retrasado, posiblemente retrasen y cambien la fecha desde el último de septiembre a mitad o a último día de octubre, porque hay muchas demoras.
¿Eso puede impactar en el precio de los bonos y en las acciones? Porque, digamos, parte del flujo que se está dando, producto del blanqueo, termina en los activos.
El flujo se da por una cosa muy particular, que es el argentino hay dos cosas que no quiere. Uno son los políticos y otro pagar impuestos. Entonces,
pero eso en todos lados.
Eso en todos lados, pero acá lo tenemos más en la sangre. Y en el blanqueo hay una normativa en donde si vos blanqueas efectivo y lo invertís dentro del mercado de capitales, pagás 0% de alicuota. Por eso todo lo que se está demandando son bonos y acciones. En principal nivel son los bonos, porque al tener 5 o 6 mil palos verdes para entrar, el único vehículo son los bonos, digamos. No puede comprar 5 mil palos verdes de YPF.
¿Cómo? Vos ya abriste cuentas y ya gente blanqueó, ya compraron los títulos. ¿Qué compraron? ¿Qué cartera estuviste armando o viendo? ¿Qué te están demandando los clientes?
Bien, acá hay que pensar una cosa. Primero, el cliente, sí, el perfil del inversor. Otra cosa es el horizonte de inversión. Por más que el horizonte de inversión vaya cambiando las personas, acabo de tener una fecha terminada que, si no querés pagar impuestos, es al 31 de diciembre del 2025, más o menos 13, 14 meses. Si querés salir antes, sí, tenés una cartera agresiva en donde vos tenés que recuperar o generar mayor rentabilidad posible, porque si te vas antes tenés que pagar un 5%. Entonces ahí las carteras se van dividiendo mucho en los que se asigna más porcentaje a bonos, porque no es que tenés muchas cosas, tenés obligaciones negociables, bonos, bopreales, y por el otro lado vienen las acciones. A ver, fondos a mí no me gustan.
Fondos comunes.
Fondos comunes de inversión no me gustan porque nunca sabes qué es lo que termina de tener en la cartera, la rotación de la cartera y demás. Sí me gusta invertir directamente en el activo. Entonces, una cartera conservadora va a tener mayor porcentaje de bonos, y los bonos hoy están rindiendo bien y van a seguir rindiendo bien porque la demanda va a seguir de los bonos, y después las que son más agresivas un poquito de acciones.
Pero viste que, bueno, dicen que los bopreales son los más conservadores de todos.
Exacto.
O sea, podemos decir que la escala es más conservador de todo, es obligaciones negociables de buena categoría.
Es de buena categoría, sabiendo que está perdiendo plata. Porque hoy, piensen que...
Porque hay uno que rinde menos que un treasury.
Sí.
Por eso estás perdiendo plata.
Estás perdiendo plata porque, en función entre el riesgo y la rentabilidad, estás pagando un activo de mayor riesgo que un treasury a un rendimiento más bajo. A ver, esto es...
¿Puedo decir uno que...? Sí, bueno, perdón.
Digamos, las obligaciones negociables lo que tiene es que hoy están así porque tenemos cepo. Si sale el cepo, sea en 5 meses, en 10 meses, cuando salga, el dinero va a salir de las obligaciones negociables. ¿Por qué? Porque como mínimo las obligaciones negociables tendrían que estar rindiendo por encima de los bopreales, como mínimo.
O se pega un rally tremendo los bopreales y los soberanos, poniéndose con tasa debajo de los corporativos.
Exacto, puede pasar. Piensen que en niveles normales, sin cepo y con, digamos, proyecciones de crecimiento de la Argentina, generalmente el rendimiento de un bono argentino estaba entre 8 y 10%. Hoy estamos por encima.
Ya, bueno, 20 el tramo corto y 17 el tramo largo.
Exacto, y piensen que las obligaciones, algunas están en 3%, en 4%, por eso no es lógico.
Uno de los productos que se puede colocar la guita que blanqueás es, yo lo leí, y está en fondos de cauciones, en dólares. Viste que hace poco un par de compañías de fondos comunes de inversión crearon fondos en dólares money market. No sé si estás al tanto. Balance es uno.
Sí.
Quinquela es otro. Que crearon fondos de money market en dólares. Entonces vos tenés dólares MEP, no sabés qué hacer, y los querés hacer rendir a la tasa de caución, que está 1.5-2 anual. ¿Lo podés colocar ahí?
Lo colocás ahí.
Y obviamente te rinde te rinde poco en, digamos, sí. Digo, pero bueno, no perdés,
te rinde más que un plazo fijo en dólares y tenés la disponibilidad de, como en Money Market, de sacarlo en el día. Sí, eso es lo que tiene bueno los fondos, eso, que te sirven para disponibilidad inmediata. A ver, eso me gusta para los dólares, siempre y cuando, bueno, tu objetivo sea de muy corto plazo.
Sí, pero no para el blanqueo.
No para el blanqueo, porque piensen que en el blanqueo...
Tiene
que
pagar un 5.
Un 5%, digamos. Bueno, en el blanqueo no te puedes meter en CDRs y no te puedes meter en cauciones.
Pero sí en este fondo.
Sí, en el fondo ese, siempre y cuando cumplan las normativas, sí te puedes meter.
Bueno, a ver, me prometiste que tenías una perlita en acciones. No paran de subir las acciones. De hecho, te hice una cosa, te hice una infidencia. Tengo, este fin de semana estuve con un par de amigos en distintas reuniones y los, viste, es medio una paja, porque, perdón, una fiaca, que te dicen, che, ¿cómo va el dólar? ¿En qué invierto?
Y que se le diga hasta ahí nomás.
Me preguntan ahí, viste, qué sé yo, comprada. Sí. Pero bueno, entonces... Pero dos que no tienen nada que ver con el mercado, uno no sé, que tiene un negocio, y otro chef, en reuniones distintas, o sea, no es que tipo hablamos de lo mismo. Los dos que invertí en acciones, y se me encendió una red flag ahí, perdón, una red flag, porque dije, esto se enteró hasta que el que no se tenía que enterar.
Sí, ahí, bueno, hay un dicho muy común. Es que cuando el tachero ya te dice que está invertido en acciones, es momento de salir, pues ya se enteraron todos.
Claro.
A ver, cuando vos ves los niveles de Argentina, si pensemos, estamos buscando un crecimiento en Argentina, que se nivelen las variables macroeconómicas, como está pasando, cuando vos calculas cuánto tendría que rendir el Merval, si lo extrapolas a ese momento, como en el mejor momento de Mauricio, tendría que estar en $2,000, o sea que todavía
tenés,
a precio constante todavía tiene un crecimiento. A ver, esto te puede pasar en 5 meses, sí, hay muchos dólares de blanqueo que se meten ahí, o en 12-15 meses, pero dentro de eso hay activos que, si los ves desde ese punto de vista, no están caros, y algunos más están baratos.
Bueno, la perlita, ¿cómo es?
A ver, acá hay una cosa muy importante de cuando...
No me la tira, vamos a hacer un ping pong.
Dale.
¿Está en el panel general o en el panel líder?
A ver, está en el general.
¿Está en el panel general?
Exacto.
O sea, no es de la major, digamos.
Exacto.
¿Es sector de... ¿Es banco? ¿Es un banco?
No es un banco. No es un banco.
No es un banco. Bueno, no sé, tiralo,
Te voy a ir diciendo el motivo de por qué, ¿sí? Piensen que una vez que salgamos del cepo, que en algún momento esperemos salir y ya tengamos dentro del índice MSCI un mercado en donde los otros mercados del mundo pueden comprar Argentina, ¿sí? Esta perlita se llama MTR. MTR...
Metrogas.
No, ese es METR, es Metrogas. MTR es el MATVA, ROFEX, que ahora se unió con el MAE. Piensen que hay dos mercados hoy que uno puede comprar la acción. BIMA, sí, Bolsa y Mercado Argentino, y MTR.
La estoy buscando, a ver cómo le está yendo.
Que no tiene flujo todavía, el flujo... lo tiene ahí contante. Piensen que en diciembre, entre diciembre y enero, MTR, o sea, MATVA, que se unió con ROFEX y ahora se está uniendo con el MAE, se va a llamar A3. A de Argentina y 3 de mercado. Piensen que es un mercado que tiene el mercado de futuro y ahora tiene el MAE, el mercado abierto electrónico, que es el mercado donde operan los bancos o los mayoristas bonos. O sea, va a ser un mercado muy bueno. Piensen que en su momento, cuando estaba Mauricio, que estaba en el mejor momento, las acciones estaban subiendo, muchos mercados afuera, ¿sí?, quieren ingresar a Argentina, y lo que hacen es buscan de comprar un mercado para hacer conexión.
Así le fue bien a Vima.
Exacto.
Le fue bien a Vima en ese sentido. Este año, a ver, no lo tengo operado, déjame ver. Pero este año, bueno, le está yendo bien dentro de todo.
Sí. Pero cuando las comparas con el promedio está bajo todavía.
Sí, es verdad.
No, todavía no tienen el precio la unión de los tres mercados. En sí del tercero, que es el MAE.
Sí. Bueno, entonces, Malbarrofex te gusta.
Malbarrofex me gusta, exacto.
¿Y Vima?
Vima...
¿Ya tiene mucho inflow?
Ya tiene mucho adentro. A ver, si Argentina escala y vamos muy bien, todo tendería a subir. No hay una acción que se quedaría afuera y todo el índice tendería a subir de la misma manera. Pero acá lo importante siempre es ir buscando esa joyita, que es la que en la reunión que estás con el chef te dice: yo compré MTR.
Muy bien, me gusta. Un abrazo, chef. Me hablaste del cepo. ¿No sentís que el discurso de Milei, que el presupuesto esconde un cepo for longer?
Sí, estamos para tiempo. Yo creo que el Banco Central en diciembre de este año va a tener el mismo resultado negativo en diciembre que se lo entregaron. La diferencia está en el superávit que se generaron estos 12 meses. La diferencia está en que se empezó a liberar las importaciones. La diferencia está en muchas cosas, sí, pero el cepo va a seguir.
Se mantiene.
Se mantiene.
El tema es que si va a ser cuándo, ¿no?
Y eso,
para mí ya, yo creo que el presupuesto nos está guiando, me voy a equivocar, pero para mí, que se sale después de las elecciones.
Sí, después de las elecciones. Antes es muy raro, a menos que te vengan 20.000 palos verdes de afuera.
Mirá que Milei está diciendo, se puede crecer con cepo, pero se puede crecer con cepo, el presupuesto, digo, sí. Mirá que, y además, como ya se alcanzaron varios objetivos para salir de cepo, sin embargo no se salió, porque lo que decía Milei era que necesitaba limpiar los pasivos remunerados, limpiar los puts, que la inflación converja al ritmo del crawling pay. Todavía falta eso, pero no por tanto, digamos.
No.
Y tampoco me parece que sea una condición necesaria, no, pero
y
bueno.
Y aparte, hoy en día, con todas las liberaciones, por ejemplo, que tenés con el impuesto PAI, que te subieron un 10% inicialmente y después te lo bajaron ahora. En diciembre te bajan el 7,5%. Yo creo que son muchas metas, ¿sí?, hasta llegar a ese objetivo. Y hoy tampoco es que vos digas: che, salimos del cepo y mañana crecemos una bestialidad. Yo creo que ya el argentino ya lo tiene el cepo en la sangre, y no es una demanda que le pide el mercado. Hoy el mercado le está: salí mañana el cepo, salí pasado mañana o te subo el dólar. No es una demanda que tiene el mercado. Yo creo que con esto que te trazó la ruta hasta el 2027, como te va anclando las expectativas y te da una visión, digamos, lo que faltaba, una visión. Anteriormente, a que hasta el domingo, vos no tenías idea del plan de gobierno. Sabía que a Milei le gustaba el superávit, sabía que a Milei le gustaba bajar la inflación. Hoy ya te dijo lo que va a pasar de acá hasta el 2027 y te dio las variables en donde se van a ir ajustando todos los números de Argentina. Y te lo dio de una manera razonable, en donde te dice: si ganamos más, vamos a gastar en función de lo que ganamos. Y si ganamos mucho, vamos a ahorrar y vamos a bajar los impuestos. Entonces esas variables son muy importantes para el mercado y para todos los argentinos, no solo para el mercado.
Esta semana tenemos un evento importante, que es la Reserva Federal. Que quieras o no, te impacta en Argentina. Para vos nos impacta. ¿Cómo? ¿Qué? Porque también está el famoso comprar con el rumor y vender con la noticia. El mercado tiene recontra descontado la baja de tasa, lo que no sabe es la magnitud. Pero está recontra descontado el inicio de la baja de tasas en septiembre. ¿Qué puede pasar desde el miércoles para vos y desde el miércoles?
Si vos me preguntás, ¿Argentina está tan aislada del mundo en términos comerciales? Que si la tasa baja, nos iría bien en un futuro.
Sí, no inmediato.
No inmediato. Pensá lo que pasó con Japón. fue un desastre el mundo, 13% abajo. Acá en Argentina bajó un 5-6% de las acciones, al final del día quedaron neutras. Nosotros estamos aislados del mundo, no es que vendemos más soja, menos soja, más software, no.
Pero te impacta...
Impacta en el futuro, digamos. A ver, te baja 0,25 puntos la tasa. ¿Crees que el Toto el año que viene saca bonos al 10%? No. Te baja un
pero
punto.
Pero te impacta sobre los treasury, digo.
Te impacta,
y el riesgo país.
Te impacta sobre los treasury y el riesgo país, pero yo creo que te impacta más los resultados del blanqueo, que baje el impuesto... el impuesto de país en diciembre. Yo creo que eso te impacta mucho más que te baje medio punto, un cuarto de punto la Fed.
Bueno, sí, pero bueno, algún tipo, viste que sí, este famoso, como te digo, ¿no? Vender con la noticia, vamos a ver si... Porque bueno, también Wall Street no para de subir, sí. Está en máximos.
Pero bueno, ahí... vos te tenés que fijar una cosa muy importante cuando mirás el mercado americano. Nvidia tenía proyectado resultados buenos, fueron buenos y no subió.
Sí.
Entonces, como que decís, che, y si baja un cuarto de punto, capaz que el mercado, no sé si te va a subir. Yo creo que el mercado, ya a esta altura, le tenés que dar algo muy bueno para que empiece a subir. Si vos le das un cuarto de punto, medio punto, no sé si decía, uy, mirá qué bueno, subimos.
Che, con el tema de la inflación acá en Argentina, bueno, coincidís conmigo que fue bastante optimista el objetivo, pero viste que el mercado reaccionó en consecuencia, de repente se suspendió un poco la demanda por LECAP y se vuelve a buscar demanda por cobertura inflacionaria, pero otra vez se está viendo que quizás el dato de inflación de septiembre vuelve a apuntar para abajo. ¿Fue transitorio este rebote? Claramente uno tiene que entender cuando estamos en un proceso de régimen de alta inflación es volátil y entonces puede subir y puede estar por encima de lo esperado también, como fue el último caso. Hay cierta expectativa de que sea otra vez debajo. Incluso JP Morgan la semana pasada publicó que espera 3.5 con una merma de entre 0.6 y 0.7 puntos porcentuales gracias a la baja del riesgo país. Pero bueno, los bonos reaccionaron buscando otra vez demanda a cobertura cero.
Sí, a ver... Yo lo que creo por ahí, los argentinos no nos acordamos mucho del pasado, digamos, que vemos el mes pasado y ya está, che, 4-2, ¿por qué no? Venimos de 25, veníamos de una bestialidad.
Sí, yo te quiero decir una cosa, está bien el punto que vos decís, y yo critiqué mucho también una entrevista que me hicieron en el Observador, con Kavak, que justo también había salido inmediatamente la publicación de Pratt Guy, criticando a... Dicen que bajan la inflación, pero no la quiebran debajo del 4. Bueno, hermano, escúchame. O sea, como vos decís, venimos del 25 con un ajuste fiscal terrible y se llevó del 25 al 4. Y es cierto que hay un piso inflacionario, pero me parece que... Es como que, che, ya pasaron 9 meses y no somos Argentina. ¿Qué pasa? Dale, viejo, tenemos que... Y no somos Suiza, seguimos siendo Argentina. ¿Cómo es que seguimos siendo Argentina? ¿Cuándo vamos a ser Suiza? ¿Cuándo vamos a ser Suiza? Y bueno, no es así. No es que vamos a ir de 25 a 2% a 1% de inflación anual o 2% como tiene Estados Unidos. Me parece que no es hacer un buen análisis sobre la historia y la actualidad de Argentina y la herencia recibida. O sea, creo que carece de análisis serio no ver bien la película, porque ve la foto. Ah, sí, 4, está por encima de 4. Entonces es malo el gobierno. Bueno, pero boludo, ¿no estás viendo todo lo que pasó antes?
Exacto, no estás viendo todo lo que pasó antes. Y aparte, cuando vos estás en un programa, venís así, decís, voy a bajar la inflación, no que lo bajás de un momento a otro, tardan meses. Es lo mismo que cuando emitís. Cuando agarrás y emitís hoy, la inflación no te sube mañana, te sube en 15, 16 meses, te empieza a subir las emisiones que haces hoy.
Pero además, fíjate que por culpa de la salida del CEPO irresponsable de Pratt Guy, tuvimos la inflación que le costó tanto salir al gobierno. Porque, ¿qué decía Pratt Guy en ese momento? Ya está en precios, ¿no? Porque decía, la economía ya está con precios de 14, 15 mangos y el oficial estaba en 9. Bueno, mentira, no fue así, porque después la inflación siguió subiendo. Además que él, siendo ministro de Economía, no hizo el ajuste fiscal como se debía hacer para anclar las expectativas. O sea que habla de lo que supuestamente fue en el pasado, pero nada.
No, aparte, si te hubiese tenido la fórmula, lo hubiese implementado ahí.
Claro, de afuera claro, son todos claro, mandrake.
Son todos vivos de afuera. Yo creo que la tendencia es bajista, pero ahora piensen que ahora viene el bisturí, digamos. Antes, bueno, vos bajaste 25, bajaste 12, 9, 8, bueno, ahora estamos en el bisturí. Estamos al 2, ¿sí? Estamos más cerca de cuando estábamos en 25, cuando estábamos en 10, pero no vamos a bajar de la misma manera. Ya muchos precios relativos ya lo fuiste acomodando, ahora va a bajar 4, 3.80, 3.90. Lo último siempre va a ser lo más difícil.
Ahora, estamos con una economía con una nominalidad más baja, naturalmente. ¿Qué pasa con el dólar? Viste, ahí como mi amigo, que el chef, ¿qué hago con el dólar? ¿Compro dólares? Déjame preguntártelo a mí. Yo a vos, ¿qué opinas?
Fuerte
caída en el tipo de cambio hoy, ¿eh?
Fuerte caída en el tipo de cambio. Y yo creo también que tenemos que pensar que la Argentina que se viene, ¿sí?, es distinta a la Argentina del pasado. Entonces ahí va a cambiar mucho, no solo el pensamiento del argentino, sino el empresariado y todo, en donde la mayoría de los empresarios, si vamos a otro nivel o a otra escala, vivió los últimos 20 años con inflación. Entonces, cuando vos sacás la variable inflación del mundo este, decís, che, yo nunca crecí sin inflación. ¿Cómo crezco sin inflación? ¿Cómo tomo un préstamo que después licúo? Eso le pasa también al argentino común y corriente, que está acostumbrado a comprar dólares, que el dólar siempre va subiendo, nunca iba bajando.
Una cosa, voy a escribir un artículo con esto, te voy a preguntar, así que dale. Espero que sea parte de la nota, pero llevamos 10 semanas seguidas en el que el MEP cae. O sea, desde julio, la semana de julio, del 19 de julio hasta hoy, el MEP todas las semanas cae. Lo tengo acá, impresionante.
Exacto.
Todas las semanas. El dólar siempre sube, hasta que llegó Milei. Impresionante.
Hasta que llegó Milei, y todavía pensá que a los números de gobierno le faltan 3.000 palos verdes que entren a Argentina. O pensá que hoy va a estar en un circuito de que antes de septiembre no había entre 5 y 7.000 palos, y ahora hay 5 o 7.000 palos más en la Argentina. Que se va a construcción, que se va al mercado. La mayoría se viene al mercado de capitales, pero después fluye en la economía real. Pero bueno, hoy tenés más dólares dentro de la economía argentina.
Bueno, voy a estudiar este tema, ¿eh? Porque,
y los mismos pesos circulando, vas a ir teniendo.
La racha bajista es impresionante, y también, obviamente, 3 meses consecutivos de baja del dólar MEP, ¿no? Porque si llevamos todas estas semanas, pero no, en mi historial no tengo, porque bueno, no tiene tanto historial acá en Reuters, pero en mi historial no tengo, está en la mejor racha en el historial de Reuters. Mañana me voy a fijar en Bloomberg, en el diario, a ver si tengo un mejor historial. Pero bueno, señores, destacable. Pablo, querido, gracias por la charla. ¿Cómo te pueden seguir?
Pueden seguir en las redes, es insider.arg. Si no, van a nuestra página web, insiderfinance.com.ar. Nos pueden hacer las preguntas que quieran.
Bueno, ya último día de blanqueo, ¿no?
Esperemos que el blanqueo este se termine. Es como que yo ya quiero llegar a diciembre.
Bueno, creo que hay más de uno que estamos en la misma. Aunque, ¿viste? Después termina diciembre y arranca enero. Y
ya está.
Es lo mismo. En enero sí quiero que llegue diciembre. Pablo, querido, muchas gracias. Pablo Lasati, CEO de Insider Finance. Muchas gracias. Bueno, venite pronto otra vez, ¿eh?
Dale. Muchas gracias a vos.
Bien, señores, a mí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Bueno, nos vemos el próximo lunes, señores. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad.